Los titulares del día en Camino al Sol.
Y te vamos a mencionar, a poner en la mesa el tema central de Camino al Sol en el día de hoy. La felicidad es una elección. Ilumina tu vida con una sonrisa. Esa es nuestra intención en el día de hoy. La felicidad es una elección. Ilumina tu vida con una sonrisa. Y entonces, en ese sentido, pues la primera frase que te compartimos es del Dalai Lama. Y dice, la felicidad no es algo listo para usar. Proviene de tus propias acciones. Eso no es una camisa que se compra. Eso se construye con decisiones y acciones.
Totalmente. Bueno, aquí tenemos algunos de los titulares que recoge la prensa en este día. En una propuesta entregada a la Cámara de Diputados, el Ministerio de la Vivienda y Edificaciones propone polémicos cambios estructurales al proyecto de la Ley General de Alquileres de Bienes Inmuebles y Desahucios, el cual fue aprobado por la Cámara Baja el pasado 24 de mayo en primera lectura. En su propuesta, el Ministerio de Vivienda y Edificaciones sugiere que los propietarios de casas cobren una fianza para garantizar el pago de las facturas a las empresas de servicios públicos como energía eléctrica, agua o telecable. Además, busca crear un fondo para destinarlos a casas transitorias disponibles para aquellos que no puedan pagar su renta. Este ministerio, dirigido por el ministro Carlos Bonilla, propone a la Comisión Especial de Diputados que estudia la pieza que al momento de hacer un contrato de alquiler, el propietario pueda exigir el pago de la fianza que en ningún caso excederá el valor de los servicios públicos correspondientes a dos periodos consecutivos de la facturación. El documento que entregó el ministerio establece que el propietario podrá abstenerse de cumplir las obligaciones del contrato hasta que reciba la fianza para pagar los servicios y dispone que el contrato quedará terminado de forma automática si el inquilino no costea la fianza dentro de un plazo de 15 días a partir del momento de la firma del contrato. Entre los cambios que quiere integrar la entidad a este proyecto de ley, busca que el pago de los servicios sea asumido exclusivamente por el inquilino, pero cuando existan atrasos constantes en los pagos de alguno de estos servicios, la empresa afectada podrá exigir al propietario la fianza que éste recibió cuando se firmó el contrato de alquiler. Hay que estar pendientes, hay que estar observando. Sí. Usted vive rentado, préstele atención a esta, a esto, a estas modificaciones.
No cumpla con sus compromisos.
Ah, no, no, también, y eso, sí, porque es que realmente hay un tema importante ahí. Cuando usted está rentando un espacio que no es suyo, hay una serie de cosas que usted tiene que cumplir.
Tiene que cuidar.
Y cuando ese espacio, entrega, claro, ese inmueble, también debe entregarlo como lo recibió.
Así es. ¿Mm?
Con las cuentas saldadas, porque hay muchos casos de propietarios que al final tienen un gran dolor de cabeza con personas que no pagan.
Así es.
Y también le dejan las cuentas.
Así es.
Así es que esto buscando regular una cosa y otra.
Así es. Bueno, la ADP cuestiona contratos de instituciones y organismos internacionales. La Asociación Dominicana de Profesores, ADP, no ve con buenos ojos que el Ministerio de Educación firme convenios con instituciones dominicanas privadas vinculadas al sector y con organismos internacionales para implementar planes dispersos y sin previo levantamiento diagnósticos en la educación dominicana. En el caso del convenio de Acción Empresarial por la Educación, EDUCA y el MINER, por 649 millones de dólares para colaborar conjuntamente en la implementación del proyecto presidencial para excelencia educativa, Hidalgo lo califica de lamentable. Lo primero es que es un convenio, pero ese convenio significa la erogación de 35 millones de pesos, sí, porque son 649 mil dólares. Pero ese convenio significa la erogación de 35 millones de pesos. EDUCA, que es miembro del Consejo Nacional de Educación, no puede ser proveedor ni contratista del Ministerio de Educación, asegura la ADP. De acuerdo al convenio de EDUCA, ellos aspiran a mejorar la gestión en los centros educativos a través de unos talleres que se imparten de manera online. Para ello, según la ADP, habrían subcontratado una universidad en España y otra en Uruguay para que den los talleres. En vez de Educa tirar piedra a la clase docente, ya que tiene techo de cristal, debería elevar el debate educativo, subrayó. Otra de las instituciones es el PNUD. El PNUD, que acompañó al MINER con la compra de los dispositivos electrónicos para la educación a distancia en medio de la pandemia del COVID-19, también el sindicato tiene sus interrogantes. Se pregunta si el papel de estos organismos internacionales es recibir dinero a cambio de acompañamientos y asesorías en el Ministerio de Educación y otras instituciones del Estado. Este organismo recibió unos 13 mil millones de pesos por asesoría y acompañamiento para la compra de 752 laptops, netbooks y tabletas a ser distribuidas en la comunidad educativa.
Bueno, cambiamos de tema. El CODI alerta sobre epidemia de construcciones ilegales en República Dominicana. El derrumbe del edificio de San Cristóbal se debió a la falta de un diseño estructural. Eso dice el presidente del CODIA. Cuando una brigada del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores, CODIA, llegó al edificio colapsado este viernes en San Cristóbal, a simple vista se dieron cuenta de que no contaba con un diseño estructural adecuado, lo que provocó el desplome al poco tiempo de haberse vaciado la losa del cuarto piso. El ingeniero Cristian Rojas, presidente del CODIA, explicó que el diseño estructural inadecuado hacía referencia a la falta de columnas en la escalera, al igual que el punzonamiento o hundimiento de las ubicadas en la parte trasera. Las tres columnas delanteras se hundieron y parte del lado lateral está reposado en otro edificio contiguo de varios apartamentos. Hasta los vecinos, que no tienen conocimiento de ingeniería, presentían lo que iba a suceder y lo expresaron a un diario local que ante la falta de columnas, ellos mismos veían insegura la edificación y no son ingenieros. Cuatro viviendas quedaron afectadas por los escombros que cayeron en la parte lateral y trasera. Así que un mal que crece, es lo que dice el presidente del CODIA. Expresó su preocupación y señaló que la epidemia de construcciones ilegales debe parar. Debemos buscar una solución con las autoridades, incluyendo el Ministerio de Justicia, la Procuraduría, para que estas cosas no queden impunes. En este país nadie quiere someterse a la legalidad. Todo el mundo quiere construir ilegal, incluyendo miembros del CODIA. Es más fácil contar las construcciones que tienen permisos, dice textualmente Cristian Rojas, presidente del CODIA. Otro fallo del edificio, por ejemplo, en construcción, fue la falta de ingeniería geotecnia para saber el tipo de suelo. Eso es lo principal que debe hacer un ingeniero antes de levantar cualquier tipo de edificación. Advirtió que de comprobarse que el ingeniero responsable está inscrito en el CODIA, le va a solicitar al Poder Ejecutivo el retiro de su exequátur. Y así otros elementos que preocupan precisamente a la... al equipo del CODIA, y recordando que en enero pasado una mujer falleció y cinco resultaron heridos en un derrumbe de un edificio multimueble también en La Vega, cuando se realizaban remodelaciones en su interior, y también se habla de que fue una mala estructura inicial de ese inmueble. Y realmente hay muchas construcciones ahora mismo, reconstrucciones y remozamientos.
Solamente quedarse una vueltecita por cualquier zona y te vas.
Pero se supone que hay un proceso de permisos varios que tú debes conseguir antes de empezar a construir.
De ese proceso. Ese es un tema.
Y esos permisos.
Ese es un tema. Igual que las remodelaciones. Pero eso es un, ese es un tema. Miren, durante el fin de semana estuve leyendo una noticia que dije yo, vamos a reservarla para Camino al Sol, porque creo que es bueno que la comentemos. Tener 1,000,000 de pesos y saber leer están entre los requisitos para ser precandidato del PRM.
Yo pensé tanto en ti, Rey, cuando vi esa noticia.
Sí, sí, vale.
Repite otra vez.
Tener 1,000,000 de pesos y saber leer.
Y ya, no importa la calidad de la lectura.
Está ahí leer entre los requisitos para ser precandidato del PRM. Voy a leer la noticia que sale en el periódico Diario Libre. Para competir por la candidatura presidencial del Partido Revolucionario Moderno, impuso el pago de una cuota de 1,000,000 de pesos, entre otros requisitos que la Comisión Nacional de Elecciones Internas publicó para dejar abierto el proceso de inscripción en los niveles presidente, senador, diputado, alcalde, regidor y director y vocal de Junta del Distrito Municipal. En el lado de la oposición, el PLD tiene definido un borrador con los requerimientos para sus aspirantes que será aprobado cuando se conforme la Comisión Nacional Electoral. Pero en el caso del PRM, los precandidatos presidenciales también tendrán que ser coordinadores de un comité de base y haber constituido al menos 5 de esos comités o el equivalente a 50 nuevas afiliaciones dentro del Plan Nacional de Crecimiento del partido. Es decir, que hayan llevado gente, eso es lo que significan estas afiliaciones. Como pruebas entonces de la probidad moral de los aspirantes, estos van a tener que presentar resultados de análisis de laboratorio, donde se comprueba la ausencia de sustancias psicotrópicas en la sangre u orina, y un certificado de no antecedentes penales. Además, deben ser dominicanos de nacimiento u origen, haber cumplido 30 años de edad, estar en pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos y estar inscritos en el padrón. Los aspirantes a alcalde de municipios de poblaciones entre 25 y 100.000 habitantes van a pagar 50.000 pesos. Los de municipios con población menor a 25.000 habitantes deben entregar 25.000 pesos. Y así tienen una serie de elementos que si usted quiere ser candidato o precandidato, usted tiene que
presentar los documentos y hacer ese aporte.
Aportar unos dineros. Entonces, además de todos los requisitos comunes para todas las posiciones, el PRM exige algunos específicos a varias de ellas. A los candidatos, oigan bien, porque nos metemos en campaña y olvidamos. A los candidatos a alcaldes, regidores, directores y vocales de juntas del distrito municipal, se les exige saber leer y escribir. Punto, ya. Saber leer y escribir. Todos los aspirantes deben presentar una certificación de no antecedentes penales, excepto los que buscan la candidatura para diputados de ultramar. Estos deben presentar una declaración jurada en la que jure no estar involucrado en ninguna actividad ilícita y, en consecuencia, no tener ningún caso judicial pendiente en el exterior. Exactamente. Eso es prácticamente, en sentido general, la nota. Es decir, tener 1,000,000 de pesos y saber leer entre los requisitos para ser precandidato del PRM a ser presidente. Y yo solamente voy a hacer una pregunta. ¿Dónde está la vocación de servicio? ¿Dónde están los conocimientos y o estudios en esas áreas? ¿Dónde está esa prueba de usted como servidor público fuera de un cargo? Es decir, ¿dónde está ese sentido de ciudadano comprometido, responsable y con el deseo auténtico de apoyar comunidad?
Eso no se mide, Rey. Por lo menos yo pediría que, además de leer, sí, tuvieran, como tú dices, algún otro conocimiento, competencias que le permitan sentarse ahí a analizar y crear las leyes, uh-huh, por las que va a estar rigiéndose este país. Leer solamente, y no entremos en materia de calidad de lectura, exacto, porque tú puedes leer, pero no comprender, claro, lo que estás leyendo.
Entonces, por eso al final tenemos al presidente del Senado diciendo: así no se puede, señores. Es decir, por el desorden, por la indisciplina. Entonces, si solamente es saber leer y tener 1,000,000 de pesos, miren, cualquier dominicano tiene 1,000,000 de pesos y sabe leer.
Y lo ubica. Y eso para mí no. Claro, no debe ser el requisito para usted estar ni siquiera como regidor.
Por supuesto. Además.
Eso es una garantía de seguir como estamos o empeorar.
No, hay una realidad. Además, el usted tener como persona que pagar por ser precandidato. Hasta eso yo no
lo... Eso,
por supuesto, porque usted va a servir. Y vamos, desde nuestro sano juicio, ¿quién paga para servir?
No, mira, Cintia va como regidora, te dio 10 pesos, yo vengo, pues yo te doy 15.
Exactamente. ¿Ponme a mí? Exactamente.
Exacto.
Es decir, eso de hacer un aporte financiero, se supone que tú vas a servir. Y dentro de esa dinámica de servicio...
Te llevas su expediente, su currículum,
y llevas tu propuesta.
Es decir,
¿por qué... No ponemos aquí dentro de los prerequisitos El que usted lleve una propuesta, es decir, miren, si me eligen a mí, lo que yo voy a hacer es esto, no discursitos baratos de
campaña.
Tu
resumen y tu propuesta.
Este es mi resumen, este es mi hoja de vida. Correcto. Esto es lo que yo he hecho en el campo profesional. Uh-huh.
Y esta es mi propuesta.
Y yo quiero estar ahí para hacer esto.
Correcto.
Punto. Y eso no tiene que ver con que yo tenga $1,000,000 o no.
Exacto.
Es decir,
yo quiero saber por qué ese millón de pesos es un requisito. No,
para partido, para los chicles del partido. Es claro. Eso.
Para los gastos, no sé.
Sí, ellos tienen sus gastos por otro lado.
Y además tienen la subvención de la Junta Central Electoral.
Claro, o sea, no sé para qué
pero
es eso.
Solamente lo dejamos ahí al margen, pero ojo, lo decimos hoy aquí ahora para que luego cuando nos estemos quejando de lo que pasa en el Senado, de lo que pasa en la Cámara de Diputados, lo que ocurre con los regidores cada vez que hay una reunión de ellos, lo que pasa y comprendamos por qué es eso.
Mira, una noticia que está aún en desarrollo en el ámbito internacional. Muere Silvio Berlusconi, el ex primer ministro de Italia que sobrevivió a escándalos sexuales y escándalos de corrupción, ¿recuerdan? Mm-hmm. Bueno, Silvio Berlusconi, ex primer ministro italiano que logró mantenerse en la política tras varios escándalos, murió a los 86 años. Político milanés, falleció en el hospital San Rafael de Milán, según medios italianos. Todavía no está muy clara la causa real, la causa que se pone en el documento formal de su fallecimiento. Sin embargo, en abril fue tratado por una infección pulmonar relacionada con un caso de leucemia. Y se habla de que después del COVID-19, de ese periodo del cual él también sufrió de COVID, pues su salud se ha ido deteriorando sistemáticamente. Como magnate de medios de comunicación, Berlusconi destacaba por su extravagante estilo de vida. Asumió el cargo de primer ministro por primera vez en el año 1994 y lideró 4 gobiernos hasta el año 2011. Dirigió el partido de centro-derecha Forza Italia, que se convirtió en una coalición bajo el mandato de la actual primera ministra italiana, Giorgia Meloni, después de las elecciones de septiembre, en las que fue elegido para el Senado, la Cámara Alta de Italia. Y bueno, él sufría, como mencioné, de leucemia mielomonocítica crónica, una rara forma de cáncer en la sangre, y eso informaron los médicos del Hospital San Rafael a principio de este año, o sea que de eso básicamente se piensa que es el fallecimiento. Finalmente, nacido en el año 1936 en Milán, comenzó su carrera vendiendo aspiradoras antes de fundar una empresa de construcción. Luego se convirtió en uno de los hombres más ricos de Italia, haciendo fortuna gracias a los ingresos obtenidos por sus canales de televisión. Obtuvo un reconocimiento internacional tras salvar de la bancarrota en el año 1986 al legendario club de fútbol AC Milán. Y eso antes, justo antes de dedicarse a la política. Todavía hay información en desarrollo acerca de los pormenores de su fallecimiento, pero en una nota que recoge un medio internacional hace 2 horas, fallece el primer ministro de Italia, Silvio Berlusconi.
Bueno, pues así cerramos este momentito de informaciones. Hay muchísimas más. Nosotros lo dejamos hasta aquí.